Chile rural, de norte a sur, de mar a cordillera, el mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile lo hacemos todos.
Bienvenidos a Chile Rural. Mi nombre es Milena Lister, periodista de INDAP, y me acompaña la periodista de CONAF, Maribel Salamanca. ¿Cómo estás, Maribel?
Bastante bien, Milena, a pesar de toda la lluvia. He comido bastantes sopaipillas pasadas, así que ha sido un invierno, pero muy bien acompañado de cositas ricas.
Excelente, Maribel. Yo ando por las mismas, pero me ha dado por tomar mate.
Oye, la otra vez quedamos de tomar mate, Milena, y ya. Yo me comprometo a traerle hierba.
Bueno, y yo podría ponerme con unos calzones rotos. Y mientras preparamos todo esto, vamos a comenzar Chile Rural.
Bien, amigos de Chile Rural, la invitada, porque tenemos una invitada esta semana, es la ingeniero agrónomo Beatriz Ortiz, quien es profesional del Departamento de Protección Agrícola y Forestal del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, acá en el Biobío. Beatriz, gracias por venir a Chile Rural.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos a dar a conocer esta información.
Beatriz, hay un tema que está dando vuelta a los medios de comunicación que tiene que ver con una plaga exótica que fue detectada hace, entiendo, un poquito más de un año, que se llama mosca de alas manchadas, o el nombre científico es Drosophila suzuki. Primero, ¿qué plaga es esta? ¿Es una mosca? ¿Cómo se detecta? ¿Qué características tiene esta mosca a diferencia de la habitual que nosotros vemos en la doméstica?
Ya, mira, te cuento primero que esta es una mosca. Su largo máximo es entre 2 a 4 milímetros. Su color se puede diferenciar de la mosca doméstica, digamos, aparte de que es más pequeña, porque es un color amarillenta o un marrón claro, ¿ya? Además, esta mosca no ataca a las personas, sino que su daño lo causa a la fruta. Ya, esa es una de las principales características. Y el otro, que está diseminada casi por todas partes del mundo, esta mosca. Ningún país donde ha llegado ha podido hacer una erradicación tan bien efectiva, porque tiene varias características. Por ejemplo, se adapta a un gran rango de hospedantes, tiene también una adaptación a muchos rangos de temperatura, soporta temperaturas bajo cero y también hasta 30 grados Celsius. Entonces, esa es una de las razones que la hace muy dañina para la fruticultura.
Y tú dices que es una mosca que tiene como tonos entre amarillentos a marrones, pero las manchas están alojadas en sus alitas, ¿verdad?
Sí, se puede diferenciar. El macho de esta especie es el que tiene las manchas en la parte terminal o apical del ala. Cada ala tiene dos manchas redondas oscuras, ¿ya? Y eso se puede diferenciar el macho. La hembra no tiene esas manchas, entonces la hembra es muy difícil de poder identificarla a simple vista.
¿Cuáles son los frutos favoritos de ataque que tiene esta mosca en específico, Beatriz?
Esta mosca lo que más le gusta son todos los frutos que tengan la piel lisa y suave. Entonces aquí entran muchos frutos, como por ejemplo los berries, como la frambuesa, frutilla. Está la zarzamora silvestre también, que está siendo atacada, afectada. Está también los cerezos. Se ha visto daño en otros países en manzano. Tiene un gran rango de hospederos que cumplan con esas características de la piel suave y blanda.
¿Qué característica puntual vemos en el fruto que ha sido dañado por esta mosca?
Bueno, se comienza a descomponer porque la hembra coloca sus huevos dentro del fruto y se comienza a desarrollar después la larva, que es como un gusanito muy pequeño.
Es como si nosotros tuviéramos una manzana podrida.
Como una manzana podrida. Entonces se comienza a alimentar del interior de la fruta y la descompone. Y donde la comienza a descomponer entran también otros patógenos, hongos principalmente, otros insectos, y la fruta no es comestible o no se puede usar comercialmente.
Sin duda que una vez detectada esta plaga, como te indicaba, hace más de un año en nuestro país, el Servicio Agrícola y Ganadero de inmediato instaló todo un sistema de vigilancia de esta plaga. Cuéntanos de qué trata este sistema y cómo funciona.
Mira, nosotros, como sabíamos que esta plaga iba a llegar en algún momento, porque los países vecinos de América del Sur ya la habían identificado, desde el año 2010 tenemos un sistema de trampeo a nivel nacional. Y desde el año 2014 este sistema fue más intenso, con una mayor cantidad de trampas. Las trampas son una estructura plástica que en su interior tienen un atrayente líquido alimenticio en base a vinagre, porque esta, esta mosca pertenece al grupo de moscas del vinagre, que se llama, ya que...
O sea, siente el olor y llegan...
Y llegan a la trampa. Yeah. Entonces ahí nosotros las vamos detectando y sabemos qué lugares está presente la plaga.
Y una vez detectada y a capturar en estas trampas, ¿qué se hace?
Nosotros como servicio en ese lugar hacemos un área, establecemos un área reglamentada de 4 kilómetros desde cada punto de captura. Se hace también muestreo de fruta a los 50 metros alrededor de cada captura, porque lo que nos interesa saber nosotros ahora para dar a conocer a los productores es en qué hospedantes está haciendo su ciclo la plaga, ¿ya? Entonces para eso tomamos muestras de fruta, las llevamos al laboratorio y vemos de qué fruta sale el adulto de Drosophila suzuki.
¿Qué medidas debe tomar un agricultor en su predio que ve que la, sus frutales están siendo afectados? ¿Qué pasa ahí? Tú me explicabas lo que está haciendo el Servicio Agrícola y Ganadero, pero ¿qué parte le toca también al afectado en este sentido?
O sea, al afectado le toca la parte más importante. Nos estamos haciendo un diagnóstico de la plaga para saber dónde se va a desarrollar, cuáles van a ser los hospedantes que va a preferir y entregar toda esa información al mundo privado, porque el productor es el que tiene que hacer sus medidas de control. Ya, como te explicaba también, ningún país ha logrado erradicarla donde se ha establecido. Entonces, hay que aprender a vivir con la plaga. Las principales medidas de control, desde cuando el productor ya sabe que está en su huerto, es un manejo integrado. O sea, no solamente aplicación de plaguicidas, sino que plaguicidas, que el SAC tiene autorizado 25 productos, que están en la página del SAC, y eso se suma a un control cultural como eliminar todos los frutos que no fueron cosechados, sacar también todos los frutos que pudieron quedar entre las hileras de la cosecha anterior. En lo posible hacer una poda para favorecer que entre la más luminosidad al huerto, porque esta plaga es muy más sensible a las altas temperaturas. Dijimos que sobre 30 grados comienzan a bajar las poblaciones. Entonces, si entra más luminosidad a las plantas, hay menos posibilidad también de que la plaga sea tan fecunda, digamos, en su población. Otro tema muy importante es el manejo del riego. Le gusta mucho las altas humedades, la alta humedad relativa, sobre 80%.
Bien exigente esta mosca, parece, sí, por sí. El escenario que tú nos sí. Estás presentando.
Le gusta mucho las altas temperaturas y la alta humedad. Entonces, si el riego no es el adecuado, si se forman charcos entre medio del huerto, por ejemplo, también le estamos dando mayores posibilidades de que esta plaga se establezca en forma satisfactoria.
Tú nos has dado algunos detalles sobre las medidas que hay que tomar. ¿Qué pasa si un agricultor dice... Pucha, si esta plaga llegó, yo no la traje, ¿por qué tengo que hacer yo esto? ¿Por qué no me ayuda en 100% el Servicio Agrícola y Ganadero? Claramente aquí también hay responsabilidad mía como propietaria, ¿no?
Claro, o sea, como te explicaba, la mayor responsabilidad es del productor de establecer sus medidas y lo más importante también que todos los productores tomen las medidas, porque va a ser poco beneficioso que un productor tome todas sus medidas en su huerto y el huerto al lado no haga nada, porque claro. Esta plaga... Se mueve poco por vuelo natural, pero con condiciones favorables, por ejemplo, de viento, se va a movilizar bastante y por el hombre con mayor razón. Entonces, es necesario que todos los productores tomen conciencia y cumplan las medidas que estamos sugiriendo.
¿Están ustedes realizando charlas constantemente? ¿Están reuniendo con productores? ¿Están yendo a las parcelas? ¿Cómo es el modus operandi de esta comunicación con los agricultores?
Sí, nosotros estamos fuertes con una campaña de difusión. Hay personas en la región que están dictando estas charlas, ya sean informativas o de capacitación, a través de las oficinas sectoriales. La gente se puede comunicar con cada oficina sectorial SAC para solicitar una charla, o también a la dirección regional acá del SAC Biobío en Concepción.
¿Y a través de los municipios también se pueden contactar? Por ejemplo, si yo no tengo una oficina al SAC muy cerca de mi comuna, yo puedo ir a la municipalidad para que me hagan un poco el enlace. ¿Cómo lo puedo hacer allí?
Yo creo que eso habría que coordinarlo directamente con la municipalidad, que ellos no nos comuniquen a nosotros. Ahora ahí depende del interés de la comunidad, o sea, de la municipalidad que nos solicita a nosotros la charla. Pero nosotros estamos dispuestos a ir a charlas de cualquier tipo, de junta de vecinos, de instituciones, de juntas rurales, de vecinos también. A cualquier tipo de charla que nos llame, nosotros estamos dispuestos para ir.
Beatriz, aquí lo importante, lo como tú nos explicabas, todas las medidas que está tomando el Servicio Agrícola y Ganadero desde el día 1. Y también lo importante, y recalcamos, la importancia de que los mismos agricultores se pongan las pilas cuando noten este tipo de... vean esta plaga por ahí, o simplemente, si tengan la duda, mejor consulten. Una de esas no tiene mucho que ver.
Sí, por supuesto.
¿Las charlas que ustedes realizan, más o menos en qué consisten habitualmente? ¿Hacen un taller o solamente exponen a la gente lo que está pasando?
Mira, depende la charla, depende el público objetivo, depende lo que nos soliciten. De repente hay personas que quieren solamente de conocimiento. Damos una charla general donde se indican las características principales de la plaga, su distribución, las medidas generales de control. Pero también podemos dar algunas charlas un poco más de capacitación, digamos, donde se les enseña a los productores o en este caso a profesionales ya o técnicos que tengan un mayor conocimiento de entomología, digamos, a reconocer, a prediagnosticar esta plaga para que después nos hagan llegar las muestras solamente sospechosas al laboratorio del SAC. Entonces, es variada el rango o el tipo de charlas o de capacitaciones que nosotros podemos dictar.
Beatriz, aprovechemos de compartir con los auditores algunos teléfonos o mail de contacto para poder comunicarse con el Servicio Agrícola y Ganadero y, como te indicaba, salir de dudas porque probablemente no tenga esta plaga y no asustarme más de lo debido.
Sí, por supuesto. Mira, tenemos nuestro contacto a nivel regional, que es el correo electrónico, es contacto.biobio@sac.gov.cl.
Repitámoslo para que la gente lo tome bien en apunte.
contacto.biobio@sac.gov.cl y al teléfono de contacto 41-26-20-280.
Y ahí entonces se hacen las coordinaciones por si acaso yo quiero ir a un taller, por ejemplo, o si necesito que algún técnico del SAC pudiera visitar mi predio y coordinarme en ese sentido.
Sí, cualquier información de contacto o de coordinación es posible hacerla a través de esos medios.
Bueno, la idea de esta conversación, Beatriz, no es alarmar a la gente, sino informarla para que tome las medidas. Te queremos agradecer, Beatriz, por habernos explicado un poco más en detalle lo que está pasando con esta mosca de alas manchadas, como se conoce habitualmente, y también explicar de qué manera nuestros amigos agricultores pueden ayudar en esto también, tomando las medidas que corresponden, que tú bien nos acabas de explicar. Beatriz, cualquier cosa que necesite Servicio Agrícola Ganadero de seguir hincando el diente en esta materia, por supuesto, eres bienvenida.
Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que haya quedado clara toda la información que entregamos.
Matices de identidad.
Del sector San Juan de la Raya, comuna de Quirigüe, es la cantautora campesina Elsa Molina, quien nos interpretará Mata de Arrayán Florido.
Apenas vieron, ya comprendieron.
Escuchábamos a la cantautora campesina de Quirigüe, Elsa Molina, quien nos interpretó Mata de Rayán Florido.
Informativo Chile Rural.
Un total de 4 cachorros de la raza canina Montaña de los Pirineos o Gran Pirineo fueron entregados hace unos días a pequeños agricultores del Prodesal de San Fabián para proteger su ganado de predadores que habitan en la cordillera.
La entrega se realizó en el sector Los Sauces junto al alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, los funcionarios del programa Prodesal y el criador dedicado a la raza en Chile y miembro del Instituto Pirenaico de España, Raúl Espinosa.
Cabe precisar que esta iniciativa surgió de la preocupación manifestada por un grupo de ganaderos del sector cordillerano frente a la presencia de predadores que producían daños significativos a la población de ganado local.
Esta preocupación fue recogida por el programa Prodesal de San Fabián y en coordinación con el área INDAP San Carlos, se determinó cofinanciar la adquisición de estos ejemplares, cuyo valor asciende los 350 mil pesos cada cachorro.
El jefe subrogante de la INDAP de San Carlos, César Aburto, sostuvo que esta medida sustentable ayuda no solo a los ganaderos, sino además a la educación de los turistas, ya que el equipo Prodesal ha impulsado una campaña para convivir de forma armónica con la flora y fauna existente sin dañar el entorno.
Una obra de 226 metros cuadrados que fusiona la arquitectura colonial chilena con una infraestructura moderna y sustentable es el concepto que define la nueva construcción del área INDAP Quirigüe, que fue inaugurada por el Seremi de Agricultura, Fernando Borges, y el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, esta semana en Quirigüe.
Las nuevas instalaciones que permitirán entregar un mejor servicio a los 1.500 agricultores que atienden DAP provenientes de las comunas de Ningüe, Quirigüe y Covquecura cuentan con un sistema global de eficiencia energética que considera climatización, luminaria solar y LED.
El área INDAP Quirigüe comenzó a funcionar el año 1995 en una antigua edificación de madera que tras el paso del tiempo se fue deteriorando cada vez más a pesar de las múltiples reparaciones.
Carlos Recondo, director nacional de INDAP, destacó que la inauguración de esta nueva oficina al servicio de estos agricultores se inserta en el plan de desarrollo rural que busca igualar las condiciones y accesos de los habitantes rurales con quienes viven en la ciudad, mejorando de esta manera sus emprendimientos productivos y su calidad de vida.
Contar con funcionarios capacitados para dar una respuesta oportuna en caso de la detección de influenza aviar en nuestro país es uno de los objetivos de la participación del médico veterinario del Servicio Agrícola y Ganadero de Biobío, Juan Pablo Becerra, en el curso Respuesta a Enfermedades Avícolas de Emergencia, dictado por la Universidad de Delaware en Estados Unidos, en asociación con el Departamento de Agricultura del mismo país.
Al respecto, el director regional subrogante del SAC Biobío, Iván Ramírez, sostuvo que en esta oportunidad participaron veterinarios de 22 naciones y en el caso de nuestro país, Juan Pablo Becerra fue seleccionado como representante del Servicio Agrícola y Ganadero en esta importante actividad de capacitación.
Por su parte, Juan Pablo Becerra explicó que el curso se realizó entre el 18 y 22 de junio y tuvo actividades teóricas sobre la influenza aviar y su control, abordando temas como la comprensión del virus, vigilancia, bioseguridad, respuesta y control de brotes, estructuras de comando de incidentes, despoblación, desecho, compostaje y descontaminación.
El Servicio Agrícola y Ganadero cuenta con un plan anual de vigilancia de enfermedades exóticas en aves para influenza aviar y Newcastle, realizando toma de muestras en planteles avícolas, zoológicos, criaderos de aves ornamentales, tiendas de mascotas y aves de traspatio, entre otras acciones.
En la región del Biobío existen 54 planteles avícolas de postura y uno de carne, con una población de 2.400.000 aves aproximadamente.
Sabores de nuestro campo.
Amigos de Chile Rural, ni les explico lo contenta que estoy porque ahora voy a conversar con Andrés en Sabores de nuestro campo. ¿Y por qué estoy contenta? Porque va a hablar del charquicán. Si hay dos comidas ricas chilenas que me encantan, es el charquicán y la carboná. Andrés, bienvenido nuevamente a Chile Rural y gracias por esta maravilla de charquicán.
Gracias, gracias. Mira, el otro día con Mile también, al momento de decirle que íbamos hoy día a relatar la receta del charquicán, me dijo que también que es uno de sus platos preferidos, así que, y creo que así como ustedes, también de mucha gente en casa. Y bueno, como antropología culinaria, este charquicán se come particularmente en esta época otoñal, aunque es un plato de todo el año, un charquicán con ensalada de tomate en febrero, cuando está ese tomate de Coyanco. Total, es espectacular, tanto como ahora en invierno, con un buen pedazo de estofado de carne arriba o algo así. Creo que es una receta fácil de hacer, enjundiosa en su sabor y a la vez también bien económica en su preparación. Creo que
y el sabor ni le explico. En mi caso, mi mamá le agrega albahaca. Yo no sé si es un pecado o no, pero a mí la albahaca me fascina.
Mira qué interesante.
Sí, ya, Andrés, cuéntanos cuáles son los ingredientes, cómo empiezo a andar yo con mi ollita y mi charquicán.
Unas 5 porciones son 1 kilo de papas, será unos 400 gramos de zapallo italiano. Arvejas, hay dos formas. Una, las que la mamá durante el tiempo de las arvejas las saca y las congela. O sea, pueden ser arvejas congeladas de vaina o de las otras que venden normalmente.
Las de vaina tienen un sabor maravilloso.
Es aporte. Si no, también una particularidad que era media taza de arvejas partidas, cocidas, para cuando, si es que queremos darle un poco más de sabor. Y bueno, tenemos cebolla, cilantro, ajo, y si es que hubiera, morrón, pero morrón asado o morrón seco. Esta particularidad del morrón es para poder poner un poco más de dulzor, aparte de las papas y del zapallo.
¿Morrón rojo, el verde, el amarillo? ¿Da lo mismo?
Al final el morrón rojo, verde, amarillo es el estado en el que está de maduración. Tiene también un tema. Para no desviarnos la receta, lo que hacemos es tomar las papas, cocinar las papas sobre agua, cubiertas completamente, peladas, ¿no es cierto?, con un poco de sal. Una vez que tenemos las papas cocidas, sobre esa misma agua podemos cocer también el zapallo. Bien, tenemos ya el agua de las papas y el agua del zapallo, ¿no es cierto?, ya cocido, aproximadamente, si es 1 kilo de papa, deben ser unos 25, 30 minutos, dependiendo del tipo de papa que vamos a tener. Hay algunas que son más cantidad de agua, o sea, su estructura es de más de agua, entonces se van a cocinar un poco más rápido. Tenemos entonces el zapallo y las papas en forma cocidas, y con el caldo que quedó de estas dos papas y zapallo, o sea, de las papas y el zapallo, lo que vamos a hacer es armar un puré. Un puré normal, ¿no es cierto? Y en forma paralela vamos a hacer un sofrito con la cebolla, el ajo y el cilantro. Si es que necesitamos humedecer esto o apagar, como se dice culinariamente, tomamos la misma agüita del zapallo y vamos apagando este sofrito. Al sofrito ahí está lo que tengamos en el especiero. Un poco de comino, aliño completo, todo el cariño y el amor que va normalmente uno colocando. El ajo, por supuesto, porque ya lo teníamos en el sofrito. Y al final, al momento de apagar apagar con el agua, ¿no es cierto?, el sofrito, salpimentamos. Siempre el salpimentar es al final. Y si se fijaron, nosotros ya habíamos cocinado en el agua que teníamos con un poquito de sal, las papas. Entonces, más que eso, no es necesario colocar más de sal, porque al final también el sofrito, como se dice, sofrito, también suelta un poco del caramelo de la cebolla, ese perfume del ajo, ¿no es cierto? Y ahí, al momento de apagar o terminar, cortar la llama al sofrito, lo que vamos a hacer es colocar un puñado de cilantro. Siempre en todas las pastas y salsa, poner la hierba al final hace que también suelte su aroma esencial, su perfume, y a la vez también perfume de mejor forma y no se ponga ni ácido, lo que seguramente hace tu mamá. Tu mamá debe colocar la albahaca casi al final de la preparación.
Exactamente.
¿Para qué? Para que no sobrecontamine el de sabor y no se apague un sabor con otro.
No se ponga negra, además.
Y a la vez también. Claro. En realidad, la mayoría de las hierbas, cuando están en sobrecaliente, se empiezan a opacar un poco. Que terminamos entonces, ¿cómo? Uniendo este sofrito con el puré y el puré de zapallo y puré de papa junto. ¿Qué tenemos aquí? Es solo un charquicán sin carne. Es un charqui, no, un can, no sé, la mitad.
Un charqui.
Y la preparación de la carne, ¿no es cierto? La carne, dependiendo cuántas personas sean, van a ser 100, entre 80, 100 hasta 125 gramos de carne. ¿Por qué? Porque si le ponemos más carne, al final va a quedar un plato súper enjundioso y va a pasar a ser un estofado más que un... Y ojalá, hay una forma, he visto dos formas de hacerla, bistec, y después el bistec molerlo, picarlo con una de estas piedras machacar.
Es como una salsa de la abuela.
Como cuando hacen un valdiviano. ¿Has visto cuando queda carne de asado? Este plato es ideal para un día que quedó carne de asado del día anterior. Lo muele, ¿no es cierto?, y lo va colocando sobre este sofrito, con el sofrito. Ahora, hay otra forma también, que es en el sofrito mismo, colocar la carne, solo que en esa parte, si es que... es una carne muy grasosa, va a quedar más pesado. Claro. Por eso que yo este charquicán lo estoy dividiendo en tres partes. Esta carne, entonces, nosotros la sofreímos, ¿no es cierto? La molemos, si es que queremos tener trocitos más pequeños, y la salpimentamos también. Y la unimos junto al puré. Ahí ya tenemos nuestro charquicán totalmente armado. Y ahí viene la imaginación que uno quiera. Desde longaniza, huevo, estofado, papas fritas, lo que quiera.
Para estos días nublados y de lluvia que hemos tenido en los últimos días en la región.
Estofado de carne, oh, sí. Como un trozo de choclillo o algo así, como a la olla.
¿Cuál sería el pecado mortal que respecto al charquicán? ¿Qué es lo que no hay que agregarlo porque le mata toda la pasión?
A mi parecer, he visto charquicanes con pescado sobre ellos. Y a veces la proteína del pescado, aunque es maravilloso, rico, absolutamente bueno, no, a veces baja un poco el... Hay gente que ha hecho cazuela de pescado y le pone sobre el charquicán y como lo apaga.
Claro, o sea, siempre de pronto cada dueña de casa o cada cocinero varón en la casa también tiene su propia creación, pero claro, también hay recetas que las matamos definitivamente.
Sí, y es en realidad lo rico del charquicán es justamente eso, la papa, el zapallo y la carne sofrita.
¿Y la carne el día anterior le da un plus distinto?
Total, total. Siempre hay que entender que las proteínas de los alimentos, cuando dicen, no, y los tallarines de ayer sabían mejor, era porque sí, por el asentamiento del sabor. Básicamente eso. Al final, si haces una salsa de tomate y la dejas de un día para otro descansada, siempre vas a ver mejor. Ahora, hay procurar siempre, bueno, no sé, dejarlo lugar fresco, oscuro, claramente, para evitar contaminación de bacterias y otras cosas más.
Andrés, me has abierto el apetito y encima hablas del plato favorito.
No, yo ahora voy a hacer cerquita en el restaurante.
Qué cosa más rica. No, y para terminarla, más chileno todavía, con un matecito y con un alfajor chileno.
Ah, y esta semana pasada me invitaron a una institución a probar un flan de mate con leche. Bueno, lo trataré de tener la receta.
Ya, anótalo porque todas esas cositas a mí me encantan. Sí. Andrés, qué rico haberte tenido acá nuevamente en el programa y que hayas hablado del charquicán, porque pucha, qué rico en esta época. Andrés, gracias por estar nuevamente en Sabores de Nuestro Campo y la próxima semana, sorpresa entonces.
Un placer para mí. No, yo ahí en la semana veré que otro plato que de campo tenés.
Sorpresa, sorpresa entonces, amigos de Chile Rural, y nos encontraremos la próxima semana con más Sabores de Nuestro Campo.
Maribel, el programa se fue muy rápido el día de hoy, pero antes de finalizar, quería consultarte cómo ha sido el trabajo que está desarrollando CONAF con la comunidad Miguel Yevilao.
Bueno, este ha sido un trabajo conjunto en el cual ellos nos solicitaron más bien esta planta de ñoche, porque hay una parte del terreno que ellos han querido recuperar justamente con esta planta que les sirve para preparar, para confeccionar todas estas artesanías. De hecho, Milena, yo tengo en la casa un canastito de ñocha. Es súper bonito y ahí mismo voy a traer entonces el mate que te prometí, con el que íbamos a acompañar el próximo programa.
Excelente entonces, y vamos despidiendo Chile Rural. Será hasta la próxima semana.
Chile Rural, de norte a sur, de mar a cordillera. El mundo rural alza su voz al viento, levantándose como un gigante de esfuerzo, creatividad, cultura y participación en la construcción de un Chile mejor. Chile Rural, un espacio del Ministerio de Agricultura al servicio de la gente. Chile, lo hacemos todos.